Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos del Arca de la Alianza, primera parte. El judaísmo rechaza cualquier manifestación material o física de la espiritualidad y prefiere centrarse en las obras y creencias. De hecho, la historia del judaísmo empieza con Abraham, un iconoclasta que destrozó los ídolos que su padre tenía en casa como referente de la religiosidad del momento. Adorar imágenes es condenado por la Biblia, por lo que la adoración del becerro de oro en el Sinaí, cuando Moisés subió la montaña para recibir las tablas de la ley, es el mayor pecado que podía cometerse de manera colectiva. No obstante, en la historia antigua del judaísmo hubo una excepción a esta regla: el Arca de la Alianza o Aarón Habrit, un objeto hecho por el hombre durante la travesía del desierto y utilizado hasta la destrucción del primer templo, y que fue el símbolo principal de la fe que sirvió de manifestación física de Dios en la tierra. Las leyendas asociadas a este objeto y las duras penas asignadas a quien se atrevería a utilizarlo con malos fines confirma la importancia del arca en la vida religiosa de aquella época. Su construcción fue ordenada por Dios a Moisés cuando los israelitas acampaban en el desierto. Así se lee en el capítulo 25 y 37 del Éxodo. El arca era una especie de caja de madera de acacia chapada en oro por dentro y por fuera. En su parte inferior, cuatro anillos de oro permitían que a través de ellos pasaran los varales, también de madera de acacia y recubiertos de oro, para su transporte. La familia de Kehat, de la tribu de Leví, era la encargada de llevarla a hombros a modo de andas. El arca se cubría con el capore, una tapa de oro puro que se remataba con dos querubines de oro, uno frente al otro, con sus alas desplegadas tocándose. Los contenidos del arca han sido debatidos a lo largo de la historia. Es creencia generalmente admitida que en su interior se guardaban las primeras tablas de la ley, las que al ser arrojadas por Moisés cuando contempló a su pueblo adorando al becerro de oro se rompieron. También se guardaban en ella las segundas tablas con los 10 mandamientos, que permanecían intactas según se lee en el Tratado del Talmud conocido por Baba Batra. Según una opinión expresada en el Talmud, ambas tablas estaban juntas en el arca. Según otra versión, había dos arcas, y cada una contenía un par de tablas de la ley, como se lee en otro apartado del Talmud llamado Berajot 8b. El arca fue construida por Bezalel, hijo de Uri, que construyó también el tabernáculo, residencia del arca, y fue usada durante la travesía del desierto y también cuando el pueblo llegó a Canaán. Uno de sus fines era de carácter espiritual y otros de carácter práctico. Se cree que Dios indicaba a través del arca cuando había que descansar y cuando era necesario seguir. El arca iba 2000 codos por delante del pueblo, como se lee en el libro de los Números, capítulo 2. Según una leyenda o midrash, eso era así para limpiar el camino de serpientes, escorpiones y espinas que ardían a causa de las dos ráfagas de llamas que salieron por debajo del arca. Otro midrash dice que no eran los hijos de Kehat el levita los que llevaban el arca a hombros, sino que era el arca quien llevaba a los hijos del levita algunas pulgadas sobre el nivel del suelo, como flotando. Eso se lee en el tratado talmúdico llamado Sotá 35a. Cuando los israelitas entraban en batalla en el desierto y durante la conquista de Canaán, el arca les acompañaba, tanto si su presencia era simbólica con el fin de motivar a los israelitas como si efectivamente les ayudaba en la lucha. Es asunto de debate entre los comentaristas bíblicos. Espiritualmente, el arca era la manifestación de la presencia divina en la tierra, también llamada Shechina. Cuando Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo en el desierto, lo hacía entre dos querubines. Cuando el arca entró en la tierra prometida, fue depositado en el Kodesh HaKodashim, o Sancta Sanctorum, como se dice en latín, es decir, en el recinto más sagrado del tabernáculo. Cuando Salomón construyó el templo, el arca se guardó en su interior. Para entonces, solo una persona podía acceder a ella y una sola vez al año. En Yom Kippur, el sumo sacerdote o Kohen Gadol entraba en el Kodesh HaKodashim para pedir perdón para sí y para todo el pueblo de Israel, según leemos en el libro de Levítico, capítulo 16. La relación entre el arca y la Shechina se expresaba mediante la metáfora de las nubes. La presencia de Dios es frecuentemente vista en forma de nube en la Biblia, como por ejemplo en el pasaje del capítulo 24, versículo 16 del libro del Éxodo. El arca está siempre acompañada de nubes. Cuando Dios habló entre los dos querubines, había una nube brillante. Cuando los israelitas avanzaban por el desierto, el arca que iba delante de ellos estaba precedida por una columna de nubes. Por la noche, la columna de nubes era reemplazada por una columna de fuego, otro de los dos elementos que personificaban la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote se presentaba ante el arca en Yom Kippur, lo hacía solo envuelto en una nube de incenso, seguramente para ocultar o enmascarar la visión de la Shechina. La santidad del arca la hacía peligrosa para quienes entraban en contacto con ella. Cuando Nadab y Abihu, hijos de Aarón, quisieron ofrecer el sacrificio en el tabernáculo de manera impropiada, fueron devorados por un fuego que salía del Señor, según se lee en el Levítico capítulo 10, versículo 2. El arca acompañó a los israelitas a través del desierto y era también llevada al campo de batalla durante los combates con Emón y Midian. Y cuando los israelitas pasaron a la tierra de Canaán, las aguas del Jordán se abrieron para dejarles pasar. La demostración más dramática del poder del arca tuvo lugar cuando el pueblo de Israel abatió las murallas de Jericó después de haberlas rodeado 7 veces a toque de trompetas y tambores mientras llevaban el arca. Tras la conquista de Canaán, el arca fue ubicada en el tabernáculo que se colocó en Shiloh. Ahí permaneció hasta la batalla con los filisteos durante el sumo sacerdocio de Elí. Los israelitas, tras ser derrotados por los filisteos, llevaron el arca a Eben Ezer con la esperanza de ganar la siguiente batalla. Pero también esta vez fueron derrotados y el arca cayó en manos de los filisteos. Cuando el sumo sacerdote Elí tuvo noticia de tan gran desgracia, cayó muerto. Los filisteos llevaron el arca a su capital, Asdod, al sur de Canaán, y la depositaron en el templo de su dios Dagón. Como al día siguiente los filisteos encontraron a su ídolo en el suelo, colocaron de nuevo la estatua en su sitio. Pero al día siguiente volvió a aparecer en tierra, y esta vez sin cabeza. Pero después toda la ciudad de Asdod sufría una plaga de peste. Entonces los filisteos llevaron el arca a la ciudad de Gat y de ahí a la de Ecrón. Pero en todas las ciudades por donde pasaba, sus habitantes sufrían epidemias terribles. Pasados 7 meses, los filisteos decidieron devolver el arca a los israelitas, acompañándola con ricos obsequios. El arca fue entonces llevada a Beit Shemesh y, según un midrash, los bueyes que le llevaban rompieron a cantar en cuanto entraron en tierras de Israel. De Beit Shemesh el arca fue llevada a Kiryat Yearim, donde permaneció 20 años. De allí el rey David la llevó a Jerusalén. En el camino los bueyes que la llevaban tropezaban constantemente, y cuando Usá consiguió estabilizar el arca, murió. A resultas de esta tragedia, David decidió dejar el arca en casa de Obed-Odam, el gitita. 3 meses después la hizo llevar a Jerusalén, donde permaneció hasta la construcción del primer templo por Salomón, su hijo. A este respecto se lee en el capítulo 6 del libro 2 de Samuel, o libro 2 de los Reyes: dieron aviso al rey David de que el Señor había echado la bendición sobre Obed-Amón por causa del arca de Dios. Fue David y trasladó el arca de casa de Obed-Amón a Jerusalén con grande regocijo, e iba junto a David 7 coros de músicos y un becerro para el sacrificio. Y cada 6 pasos que andaban los que llevaban el arca del Señor, inmolaba un buey y un carnero. Y ceñido David de un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del arca del Señor. Y de este modo, acompañado de toda la casa de Israel, conducía el arca al son de trompetas y clarinetes. Para ilustrar nuestro programa hoy, vemos un dibujo del arca hecho de acuerdo con la Biblia. Gracias. Gracias.